Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentan Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen Carolina Martínez y Óscar Olivos. Producción Iván Paredes.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Visión de Futuro, un programa de la Fundación Clotario Blest, que estamos ya hoy martes 15 de enero, ya se nos está yendo el mes, pues, de principio de año. Don Óscar, ¿cómo estás?
Gusto saludarte, ¿cómo estás tú?
Muy bien, gracias.
Qué bien, pues efectivamente ya vamos a...
Ya estamos a mitad.
A mitad estamos de enero.
Estamos a mitad de enero ya.
O sea, aquí hice vacaciones, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos nosotros en Visión de Futuro, porque es importante analizar los temas que han ido sucediendo en los últimos tiempos.
Las evaluaciones también.
Las evaluaciones que tenemos que hacer. Y resulta que hubo bastante revuelo por una entrega que se hizo en el Palacio de la Moneda al presidente de la República, de un trabajo que hizo las centrales sindicales, tres centrales sindicales, con el Ministerio del Trabajo.
Exacto, eso fue la semana pasada y conversamos, claro, al respecto.
Pero también había una mesa instalada, que ha trabajado fuertemente, entre las tres centrales sindicales y la Confederación de la Producción y el Comercio.
Exacto, que también tuvimos un programa especial, claro, y les comentamos también, cuando comenzó.
Y esa mesa también tiene sus conclusiones, pues también ha sacado sus conclusiones, y están ahí instaladas, ya se mostraron públicamente.
Salió muy bien en una foto, nuestro invitado también salieron muy bien en una foto ahí en el diario, claro. Ahí los vimos.
Y por lo tanto, nosotros como Fundación Clotario Blest y como programa Visión de Futuro, nos hacemos la obligación de convocar a nuestros amigos, no solamente de la Confederación de la Producción y Comercio, sino también a las centrales sindicales, para que podamos, a través de nuestro programa, contarle a nuestros compañeros auditores que nos están escuchando, ¿cierto?, ¿cuál fue el tenor de esta mesa? ¿Cuáles han sido las conclusiones, no es cierto? ¿Sabes para qué? Para que no haya malos entendidos. Porque lamentablemente se han tergiversado muchas cosas y se han dicho muchas cosas que no son. ¿Ah? Y por lo tanto es importante que la gente que nos escucha sepa realmente
qué es lo que está sucediendo,
qué es lo que se hizo,
qué se conversó,
cuáles son los planteamientos que hay.
Exacto.
Y que parto yo de la base que ningún planteamiento nuestro, digamos, del punto de vista de los trabajadores, pretende disminuir ni quitar derechos que los trabajadores tienen. Al contrario, pretende mantenerlo, fortalecerlo, de tal manera de que todo lo que significa trabajo decente a través de la OIT se cumpla plenamente en las nuevas fórmulas de trabajo que están desarrollando. Y por lo tanto, yo, Carolita, quiero presentarte a nuestro invitado y amigo, ya de la casa ya.
Sí, dueño de casa ya. Claro, aquí.
A nuestro amigo Fernando Alvear, gerente general de la CPC. Muy bienvenido, Fernando, gusto saludarte.
Muy buenos días a los dos, encantado de estar acá de nuevo. Así que ahora cuando vine ya digo, me siento en mi casa.
Exacto, así siempre que... es un gusto conversar con usted, don Fernando.
Muchas gracias, sí. Muchas gracias.
Y ahí no nos aclara todas las dudas. Pero esto es realmente interesante porque estas fueron 9 reuniones más o menos que se juntaron en 5 meses. Y que, ¿cómo pasa el tiempo? Hace 5 meses que nos reunimos para contar que se habían comenzado en esta mesa de trabajo y ahora ya estamos viendo resultados que han presentado y me imagino que fue difícil llegar a acuerdos. ¿Cómo fue el proceso de esta reunión?
Tiene toda la razón, ¿eh? Nos juntamos acá hace tiempo,
sí, pues.
Cuando
pues,
recién estábamos partiendo, claro. Y miren dónde estamos ahora. Yo creo que el trabajo ha sido intenso, pero todavía no concluye.
Perfecto.
¿Eh? Hemos tenido 9 reuniones donde hemos tratado distintos temas. Nos abocamos a 3 temas principales, que fueron primero qué hacer con los grupos negociadores, después extensión de beneficios y después una qué pasaba con la oferta cuando hay un conflicto y hay una oferta,
la última oferta del empleador,
la última oferta del empleador. Tres temas. Pero lo bueno ha sido es que vemos que hay ambiente. Hay un buen ambiente de trabajo, hay buena disposición. Entonces, hemos tenido la posibilidad de hablar con mucha franqueza. Y cuando uno habla con franqueza, se pueden decir las cosas, uno puede estar de acuerdo o puede estar en desacuerdo.
Así es.
Pero se puede seguir avanzando porque uno se da cuenta, ya, este punto no estamos de acuerdo, bueno, sigamos al siguiente y vamos viendo. Y yo creo que ese fue el ánimo, ¿no es cierto?, que estuvo presente en nuestras mesas y que permitió que ya alcanzáramos 3 acuerdos. Vamos a seguir trabajando. Tenemos nuevos, más temas. No se han agotado los temas. No se, los temas parece que no se agotan nunca,
Oscar. Y van a seguir apareciendo, yo creo, más temas.
Más temas. Claro. Así que ya nos vamos a seguir juntando esta misma semana para ver cómo podemos incorporar nuevos temas y cómo nos organizamos para ello.
Un tema que Fernando acaba de plantear, que me parece muy importante recalcar. Si bien es cierto, ellos representan a la parte empresarial y nosotros a la parte de los trabajadores, no hay temas vedados.
No hay temas vedados.
Podemos discutir con altura de mira, con respeto.
Con respeto.
Eso es fundamental.
Qué importante en ¿entiendes? Este tiempo.
Porque yo veía con mucha pena en un comentario por ahí que salió con una diputada que hizo un comentario muy, muy violento sobre el asesinato de un senador en ejercicio en Chile. Y me parece lamentable, digamos, que una autoridad del país, como un diputado o una diputada, tenga ese tipo de expresiones. ¿Entiendes? Entonces, nosotros no queremos, como dirigentes sindicales, no queremos caer en la descalificación ni en crear conflictos. Queremos defender lo que corresponde defender, resaltar lo que corresponde resaltar y conversar con nuestra contraparte, que son los empresarios, pero de tal manera de que haya un respeto, ¿no es cierto?, frente a los planteamientos y los planteamientos sean respetuosos. Y en esta mesa, fíjate que hubieron bastante disonancia, hubieron contrapesos, pero siempre fueron con respeto, con argumento, con solidez, y eso permitió llegar a acuerdos, ¿no es cierto?, por lo menos en los 3 primeros puntos que Fernando planteaba, ¿no?
Sin ninguna duda. Yo creo que eso es lo más importante de resaltar, ¿eh?, que conversamos con la altura de mira, pero también llegamos a acuerdo. Y cuando llegamos a acuerdo, nos pusimos bien de acuerdo.
En estar todos de acuerdo.
Hicimos una buena redacción de esos acuerdos. Entonces tenemos un texto que nos sirve de guía a los acuerdos que alcanzamos. Eso tal vez distingue el trabajo que se ha hecho en esta mesa de otras.
Y yo creo que es primera vez, eso lo iba a mencionar, es primera vez que se puede llegar a un consenso en ciertos temas y dejarlo por escrito, planteado, firmado.
Exacto.
Y poder transmitirlo también al Ejecutivo. ¿Cómo va a ser eso después?
Nos vamos a juntar precisamente para ver en los próximos pasos. Ya lo hicimos en una entrega pública. Vamos a ver ahora cómo lo hacemos llegar, ¿no es cierto?, a las autoridades, para que también consideren nuestro trabajo y seguir trabajando.
Claro.
El tema laboral es muy amplio.
Y nos afecta a todos.
Y nos damos cuenta que en la realidad de la vida, ¿no es cierto?, en la vida diaria hay cosas que uno puede mejorar. Claro. Entonces se trata de tomar ese tipo de situaciones para ver cómo las podemos lidiar con ellas en mejor forma.
Claro. Yo no sé si don Oscar usted quiere recordarles quiénes participaron en esta mesa de trabajo.
Se convocaron a esta mesa a todas las centrales sindicales. Aquí no hubo ningún tipo de discriminación.
Ni exclusión.
Al contrario.
Yo creo que es importante aclarar eso.
En Chile existen hoy día 4 centrales sindicales, ¿no es cierto? La Central Única de Unidad de Trabajadores, la Central Autónoma de Trabajadores, la Unión Nacional de Trabajadores y la Central de Trabajadores de Chile. Bueno, las 4 centrales fueron invitadas a participar en esta mesa y una se restó, ¿cierto? Y puso su punto de vista, su motivo, que fue la CUT. Pero aceptaron este desafío la Central Autónoma de Trabajadores, la Unión Nacional de Trabajadores y la Central de Trabajadores de Chile, la CTC. Junto con la CPC, ¿no es cierto?, las 3 centrales más la CPC, crearon esta mesa de trabajo, ¿no es cierto?, que tal como decía Fernando, trabajó intensamente durante un periodo de tiempo bastante interesante y lograron por lo menos los primeros 3 acuerdos. Un acuerdo que tiene, por ejemplo, con un grupo de negociadores, que fue un trabajo bastante, bastante complejo, ¿o no, Fernando?
Fue complejo. Sí, fue. Pero partimos de nuevo de este tema de la realidad. Y cuando uno revisa el acuerdo que hicimos, y hicimos presente que entre todos entendíamos, por ejemplo, que había un fallo del Tribunal Constitucional. Nos gustaba el fallo o no nos gustaba el fallo, ahí
existía,
está.
Existe, claro.
Entonces, una cosa de realidad. Entonces, claro, veamos entonces qué camino hay que darle a esta gente. Que claro, nosotros sabemos que la gran mayoría de los dirigentes sindicales prefieren que negocien los sindicatos. Claro. Pero también hay otros.
También existe.
Existen otros con claro, gente que trabaja que no se afilia.
Ahora me gustaría que explicaran un poquito para la gente que no sabe qué son los grupos negociadores dentro de una organización.
¿Cómo no?
Se supone que en una empresa existe los trabajadores, ¿no es cierto?, por un lado, y los empleadores, ¿no es cierto?, por otro. Ahora, los trabajadores tienen la facultad de negociar claro, colectivamente con su empresa, ¿no es cierto?, las condiciones laborales, el salario, etcétera, etcétera. En este caso, la idea es que quien fuera el representante de los trabajadores fuera el sindicato o los sindicatos. Pero se creó una figura de donde hay sindicatos pequeños o donde no hay sindicatos.
Trabajadores que no están sindicalizados que pudiera, y que se reunieran.
Que se pudieran juntar un grupo de trabajadores, ¿no es cierto? Y pudiesen negociar. Y ahí se llamó a los grupos negociadores. Y eso produjo un conflicto bastante duro y que llegó a los tribunales y especialmente al Tribunal Constitucional. ¿Entiendes?
Claro.
Porque en algún minuto se desconoció el derecho a los grupos negociadores. El tribunal dijo que no, que podían negociar, porque la negociación no era del sindicato, sino de los trabajadores.
De todos los trabajadores.
Y entonces, para cambiar esto hay que cambiar la Constitución. O sea, es un tema bastante complejo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros en la conversación que tuvimos con la CPC, las centrales sindicales? Dijimos, sí, bueno, ya, está bien, existe, ¿no es cierto?, la factibilidad de que existan grupos negociadores, pero nosotros creemos que hay que ponerle todas las condiciones, ¿no es cierto?, que sean necesarias para evitar que estén por sobre la organización sindical, porque quién, para a nuestro juicio, quién representa los derechos y los intereses de los trabajadores son los sindicatos. Para eso se juntan los sindicatos. Y esa es la idea nuestra. Y de tal manera de que después de varias conversaciones, análisis, pusimos, ¿no es cierto?, hicimos algunos acuerdos que pretenden regular, ¿no es cierto?, el funcionamiento de estos grupos negociadores para que no sean comparables con el sindicato. O sea, que sean en casos extremos, que sean muy, muy acotados, muy, muy definidos. Ahora, yo quiero dejar en claro aquí en nuestro programa, junto con Fernando, que estos acuerdos son propuestas nomás. ¿Eh?
Lógico.
Son solamente propuestas. Claro. Aquí nosotros no somos legisladores. Quienes definen y quienes deciden son aquellos señores que están en el Parlamento, ¿no es cierto?, allá en Valparaíso. Ellos se juntarán el día de mañana cuando el Ejecutivo mande las propuestas, los proyectos de ley, si es que acoge o no acoge esto, eso está por verse, eso lo verá el Ejecutivo. Nosotros solamente elaboramos un documento que creemos que es interesante para hacerlo llegar al Ejecutivo de tal manera que él lo analice y vea si es viable o no presentarlo. Porque la gente cree que esto que está puesto aquí o lo que nosotros hemos hecho ya es ley, ¿no?
No,
esto es una propuesta.
Son propuestas. Pero ya es un acuerdo importante el que estén como bloque actuando frente a una situación.
Ya tenemos a los actores sociales. Ah, que son los trabajadores y los empresarios por el otro lado. Entonces, poniéndose de acuerdo en algunos, por lo menos, puntos básicos. No están todos los detalles, por lo demás, en nuestras propuestas, pero están los puntos básicos.
Ya hay un pie de partida para empezar bien. Claro, ya hay un punto.
Ahora, es importante lo que hicimos porque los grupos negociadores quedaron en tierra de nadie. Hay un sistema para que los sindicatos puedan negociar con la empresa, pero si bien se reconoce la existencia en la ley de los grupos negociadores, no se sabe
qué. No está reglamentado.
No tiene un marco. Entonces, lo que tratamos de hacer es darle un marco bien acotado para que puedan moverse cuando existan y en qué condiciones.
Claro. Exacto. Yo los voy a invitar ahora a escuchar un tema musical que estoy segura les va a encantar: El tiempo en las pastillas, interpretado por Francisca Valenzuela.
Ah, mire, que.
Dicen que el tiempo guarda en las pastillas las cosas que el hombre olvidó, lo que nadie escribió, aquello aquello que la historia nunca presintió. Y vuelan las gaviotas a la tierra, trayendo vida que han robado al mar. ¿A quién le importará que las gaviotas vuelen la historia del mar? Guarda el tiempo en las pastillas, unas cuantas semillas que entrega una canción. Pero hay un lugar donde el olvido floreció. Na, 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 na. Guarda en polvo las pastillas, el tiempo unas semillas, quizás una canción. Pero ¿quién guardará las cosas que no son de Dios? Buscan las hormigas por la tierra, migas, migas hasta hacer un pan. ¿A quién le importará que las hormigas miguen su propia verdad? Y nace mi canción desde el cemento, una flor que en el desierto morirá, y el canto de un zorzal se perderá en el ruido de la gran ciudad. Guarda el tiempo en las pastillas, unas cuantas semillas
de regreso aquí en Visión de Futuro. Luego este lindo tema musical, ¿les gustó, cierto?
Sí, muy bonito, pues.
Sí, claro. recuerda, es precioso, recuerda canciones de antaño, sí, ahí, con otros intérpretes. Sí.
Y el Festival de Viña,
cuando éramos jóvenes.
Y que ya se acerca el Festival de Viña. Estamos conversando de un tema muy, muy interesante respecto a la mesa que se realizó para llegar a acuerdos y propuestas entre la Confederación de la Producción y del Comercio con tres sindicatos.
Centrales sindicales,
que reúnen a todos los sindicatos.
Ahora hay un tema súper interesante con respecto a los temas que se definieron ahí, ¿no es cierto?, como acuerdo. Hablábamos recién de los grupos negociadores. Un poco, Fernando, para nuestro radio escucha, comentarle un poco cuáles fueron los acuerdos, digamos.
¿Cómo no? En tema de los acuerdos que hicimos sobre grupos negociadores, partimos de una base. Dijimos que en aquellas empresas donde hay más de 50% de los trabajadores que están asociados a sindicatos, pensamos que ahí no debería haber grupos negociadores, ¿no? Porque había una suficiente representación,
claro,
de trabajadores afiliados a los
sindicatos.
Si el 50%
está en sindicato, no hay grupos negociadores. Claro.
Esa
el sindicato asume.
Nuestra, claro. Así suponemos que así es, pero dijimos, bueno, pero como no somos nosotros, no somos quienes para fallar si esto es así o no, claro. Esto es algo que requiere de una norma legal en ese aspecto. Y ahora respecto de los acuerdos mismos, dijimos, bueno, lo importante es que haya un procedimiento, ¿ah?, para que los grupos negociadores sepan a qué atenerse y cómo puedan negociar. Pensamos en plazo, dijimos que debieran, los convenios tendrían una duración mínima de 24 meses. Perfecto. Y máxima 36 meses. Yeah. Siguiendo un poco lo que se hace también con...
Que es la misma línea de negociación de los sindicatos, me imagino. Que
en esa parte sí.
Más o menos tienen los mismos plazos.
Y pusimos un plazo de 60 días para el tiempo proceso. Para poder, el proceso de negociación. Y... ¿quiénes podían formar parte de un grupo negociador? Dijimos, no, para los efectos de calcular los quórum, perdón, para los efectos de calcular el quórum, dijimos, no pueden considerarse para los efectos del cálculo del quórum aquellos trabajadores que estén afectos a un instrumento colectivo ya suscrito, es decir, que estén regidos por un convenio colectivo firmado por un sindicato.
Perfecto.
Eso se restan. Para poder claro. determinar el quórum.
Claro.
¿No? Y también dijimos que hay que saber cómo se constituye un grupo de negociador, cómo sabemos que existe, no existe. Entonces, darle cierta formalidad.
Rigurosidad, claro.
Y entonces tiene que hacerse ante un ministro de fe. ¿No? Ese era otro, nos pareció un requisito
correcto,
claro. importante.
Claro. ¿Mm? Claro. Tener claridad también que lo representa a través de este... Claro.
Y asimismo dijimos, dándole preferencia a los sindicatos, dijimos que no, que un grupo negociador no puede negociar en forma paralela a un sindicato dentro de la misma empresa.
Incluso, o sea, si está el sindicato negociando, no hay grupo negociador.
Exactamente, no puede negociar en forma a la vez. Y dijimos incluso que no puede negociar ni siquiera 90 días, 90 días antes de que haya una negociación colectiva o... Y hasta 90 días después de terminada la negociación. Así que durante todo ese periodo, que es largo, son 180 días, es decir, 6 meses, no puede haber una negociación
de un grupo negociador
dentro de una empresa, dándole preferencia siempre al sindicato. En todo caso, dijimos, sí hay que ingeniárselas para que el grupo negociador pueda negociar a lo menos una vez al año. Claro, si no queda en pura letra muerta el espíritu.
Ahora, ¿los grupos negociadores son solo para temas necesariamente para temas puntuales o pueden estar constituidos en forma normal y constante como un sindicato, por ejemplo? No,
ellos se conforman para esta negociación y
terminan. Para un tema específico.
Nada más que
para eso.
Nada más que va a negociar. Nada más.
Y los beneficios que ellos obtienen en su negociación no pueden ser extendidos a otros trabajadores, tampoco. Son solo para los que conforman el grupo negociador.
Perfecto.
Esa es otra característica. Y también dijimos que, tú sabes que cuando hay una negociación colectiva, los sindicatos por ley tienen derecho a cierta información.
Claro.
Conocen los balances de las empresas, tienen los estados, en fin. Claro. Esa es una información que dijimos es exclusiva de los sindicatos. No tienen derecho a tenerla tampoco los grupos negociadores. Así que...
Ahora, ¿los grupos negociadores tienen algún resguardo? Estoy pensando, los sindicatos cuando negocian tienen ciertos resguardos lógicos propios del sindicato ante la empresa. El grupo negociador no, estarían como personas, como empleadores, o sea, no empleadores, que trabajadores que están normales, o sea,
no tendrían derecho, por ejemplo, afuera.
No.
Claro, a eso.
Claro. En cambio, los dirigentes sindicales cuando negocian.
Están protegidos en cierta forma.
El grupo negociador es un grupo más precario,
Están más indefensos también
Pero si no quiere afiliarse, bueno, hay una alternativa para que puedan ejercer sus derechos a la negociación colectiva que le pertenece, según el Tribunal Constitucional, a todos los trabajadores. Por eso lo hicimos así. No sé si se me va quedando alguna cosa por ahí, Oscar.
Sí, que los grupos negociadores puedan integrarse a un sindicato y negociar colectivamente con él, pero que solo pueden disfrutar de los beneficios del contrato colectivo una vez que hayan vencido los beneficios que hayan obtenido con el grupo negociador.
Claro. No puede tener doble beneficio.
¿Me entiendes? Y que la dirección del trabajo debe llevar un catastro de los convenios colectivos que se firman, para que no sea el lote la cosa, ¿no?
Claro.
Que sea todo
Que se conozcan públicamente.
Claro, lo que nosotros pretendemos ahí con la gente de la CPC y las centrales sindicales, lo que decía Fernando al principio, tratar de normar, que tengan una normativa en los grupos negociales, que no estén tierra de nadie, sino que tengan ciertas normas, ¿me entiendes? Pero el privilegio está por sobre, está el sindicato por sobre los grupos negociadores, ¿sí? O sea, resguardar el valor del sindicato, ¿sí? E impedir también que se formen grupos negociadores a instancia del empresario para debilitar al sindicato. Y eso se considera práctica antisindical. Entonces, evitar que el empleador busque grupos negociadores para debilitar el sindicato. Entonces se pone normativa bastante rígida.
Claro, y por eso la situación de los plazos, ¿no es cierto? Impedir de que el grupo negociador pueda negociar 90 días antes, desde los 90 días antes de que puede, a que tiene derecho a negociar el sindicato, y hasta 90 días después del término de la negociación, así que es un plazo.
Claro, es un plazo y que también tienen que estar al tanto de qué es lo que está ocurriendo en la empresa. Ya. Yo los voy a invitar ahora a una breve pausa comercial, nos vamos a separar unos minutos, pero ya volvemos con Visión de Futuro.
Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bío Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones, y junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadanos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Luego de esta breve pausa comercial, volvemos aquí en Visión de Futuro. Y está muy bien explicado cómo lo están haciendo, toda la explicación respecto a las propuestas y los acuerdos que llegaron en la mesa.
Yo quiero reiterar, porque insisto, es súper importante esto. Estas son propuestas que nosotros vamos a hacer llegar a la autoridad. Esto no es así va a ser, no. Esta es la idea que hay entre la Confederación de la Asociación de Comercio y las tres centrales sindicales con respecto a temas específicos, que creemos que es un aporte, ¿no es cierto?, a la presentación del Ejecutivo, a lo que ellos llaman la modernidad laboral o algunas modificaciones del Código Laboral. Por lo tanto, estos son conversaciones
son acuerdos,
que hemos tenido,
acuerdos de conversaciones.
Esperemos que los consideren, esperemos que los tomen en cuenta, pero ahí van a estar entregados como corresponde. Hay otro tema que conversamos, Fernando, que es la última oferta del empleador.
El fin porque de la ese, huelga, porque llamado ese,
claro, porque
ese
es un tema súper interesante. Porque
es
resulta que, claro, porque resulta que los trabajadores, la última oferta del predador, la tomaban, qué sé yo, iban a hacer todo trámite a la huelga, y cuando no llegaban a acuerdo, se encontraban los trabajadores que no tenían ningún acuerdo, que ya no había acuerdo. O sea, la última oferta la retiraban y ahí quedaban los aceptados en la cuneta.
Entonces, ahí está tu cero, ahí está tu cubo y de vuelta.
La verdad es que nosotros pensamos que acá, de alguna manera, puede haber habido incluso un error en la tramitación del proyecto de ley anterior, de la ley actual de que desde el año 2014-2015, sí. Ya no me acuerdo bien la fecha. Sí. Tal vez en el tráfago de la discusión se eliminó un artículo que no debería haberse eliminado. Porque lo que estábamos proponiendo es, en buenas cuentas, es reponer una norma antigua, claro, que decía que el proceso de negociación colectiva tiene una serie de etapas, ¿cierto?
Así es. Claro.
Se presenta un pliego de peticiones, claro, se llamaba antes, ¿no es cierto? Un proyecto de convenio, claro, colectivo se llama ahora. El empleador contesta y, en fin, cumple ciertos requisitos. Y después, si no hay acuerdo ahí, no hay acuerdo suficiente, ¿no es cierto?, respecto a las propuestas que ya se han hecho, viene la posibilidad de la huelga. Pero no por el hecho de la huelga es borrón y cuenta nueva, ¿no? Claro. Están vigentes, en nuestra opinión, las propuestas, la última propuesta que el empleador hizo.
La última
hizo.
Propuesta aceptada.
Claro, claro. No fue aceptada en su minuto, pero ahí está. Claro. Y entonces los trabajadores en cualquier instante deberán tener el derecho de decir, hasta aquí llega la huelga, claro, nos reintegramos, pero nos acogemos entonces a esa última propuesta que antes no la habíamos aceptado.
Porque la huelga es parte de la negociación.
Claro,
está legalizada, parte del proceso, digamos, claro, no es una parte, claro, externa, sino que es parte del
forma
proceso.
Forma parte del proceso. Claro.
Por lo tanto, no puede terminar con el proceso, claro, digamos, es parte del proceso. ¿Entiendes?
Y esta situación ya ha provocado...
Actualmente
ha generado problemas. Entonces, de nuevo, ¿por qué lo hicimos? Porque vimos la realidad. Vimos cómo se ha aplicado en casos concretos la ley vigente. Y al darnos cuenta que se crean estas situaciones, que hay vacíos, okay, pensamos que es muy importante que el legislador después ojalá tome estas ideas, no, y dicte una norma que solucione estos vacíos y no deje estas cosas en tierra de nadie. Porque cuando queda en tierra de nadie, vienen los conflictos son peores.
Claro, claro.
Claro, qué importante que ya son cosas además que están con ejemplos vivo de que ya sucedió y que está la realidad que hay que enfrentar nomás, no es exacto, algo, no es una suposición de que algo vaya a ocurrir, sino
exacto,
que
nos estamos haciendo cargo de situaciones que han ocurrido estos últimos,
claro, situaciones puntuales, sí, y que han generado muchos problemas.
Exacto. Claro, y cualquier dirigente sindical que tenga conocimiento de cómo se negocia colectivamente se da cuenta que lo que está puesto aquí es una realidad del porte de un buque, o sea,
por, o sea, donde se mire, no, claro, no hay...
Claro, claro. Yo voto la huelga, pero no significa que no sigo negociando.
No.
Sigo negociando igual. Y después de ella, ¿sabes? Me voy a quedar con la última oferta ya. Pero resulta que hoy día yo voto la huelga y se acabó la oferta y chao. Partimos de cero. Y todo lo que se ha conversado se pierde. ¿Me entiendes? Entonces, no, esto no puede ser
y
así.
Y todo el tiempo que, claro, involucró eso también.
Pasa a ser un castigo para el trabajo.
Claro.
En la norma actual pasa a ser, claro, un castigo. ¿Entiendes? Y no es ese el ánimo.
Claro.
Así que como te digo, es una propuesta interesante, esperemos que el Ejecutivo lo tome en cuenta. Y la tercera propuesta, Fernando, que nosotros hicimos con la CPC, las centrales sindicales, fue un acuerdo sobre la extensión de beneficios.
Esto también es una cosa bien interesante. Y de nuevo, el sentido de realidad.
Claro.
Porque la reforma estableció de que no puede, cuando un sindicato con su empleador establecían ciertos beneficios, no, estos no se extienden a los trabajadores
no
a menos que haya acuerdo entre ambas partes, entre sindicato y empresa, en dar la extensión. Pero si alguien lo solicita y una de las dos partes no están de acuerdo, no puede haber extensión. Entonces nos dimos cuenta que primero hay ciertos beneficios que son como casi derechos humanos. Por ejemplo, en el campo. El derecho a agua potable en una cierta faena que está apartada. Que lo tengan solo los sindicalizados y no así quienes no participaron en esa negociación. Es bastante absurdo, ¿no es cierto? Porque no poder tomar agua potable parece que es como un castigo nuevamente.
Claro.
¿Eh? Entonces, Ese tipo,
no debiera ser parte de partida de, del sindicato.
O sea, no, debiera estar, no, pero, no, debe, no debiera estar en la lista de exclusiones.
Claro.
Zapatos de seguridad, por ejemplo, que algunos sí y el otro no.
La ropa misma.
La ropa. Claro. O, qué sé yo, unos tienen derecho a transporte y el otro no. El otro tendrá que irse caminando.
Acercamiento, claro.
Claro.
Entonces, ese tipo de beneficios que yo creo que son muy fáciles.
La colación, podría estar comiendo uno o no.
El otro no. Ah, entonces, claro. Todas esas situaciones que.
O sea, son irrisorios, pero claro. Es la realidad.
Es la realidad.
Es la realidad, claro.
Entonces, esas discriminaciones que no tienen ningún sentido, pensamos nosotros que pueden extenderse. Así que, y esto establecimos además un pequeño procedimiento de cómo se hace la extensión. Pero hay otro tipo de beneficios. Que también
que no son los tan básicos, o sea, no son
que no son estos de estos claro. Llamados derechos humanos, claro. ¿No? Otros distintos. Pueden haber situaciones en que se pactó en un contrato colectivo ciertos beneficios, aguinaldo, qué sé yo. Vence ese contrato colectivo y el sindicato negocia
la renovación
de ese beneficio por un lado y un reajuste. Bueno, lo que nosotros planteamos que bueno, la ley establece que ese aguinaldo, cuando termina el contrato, que ha incorporado, ¿no es cierto?, al patrimonio del trabajador. Pero no así el reajuste. ¿Eh? El reajuste ya no lo goza, solo lo goza aquellos trabajadores que formaron parte de la negociación colectiva. Nos parece que eso
es justo, porque es justo. También se están jugando, o sea, quién participa, claro, quién se arriesga.
Puede ocurrir, claro. Puede ocurrir que un trabajador por A, B o C motivo no está en el sindicato, se fue del sindicato, cuando el sindicato negoció era parte del sindicato, pero ahora ya no está en el sindicato, por lo tanto no negocia con el sindicato, pero esos beneficios siguen siendo, a excepción de los reajustes que vienen ahora. ¿Me entiendes?
¿Y qué pasa con los trabajadores que se incorporan a una organización, a una empresa, y se incluyen a un sindicato, pero después de que esté la negociación?
O
sea, después que ya se haya hecho la negociación.
Cerró la negociación y ahí llegó el nuevo trabajador.
Llegó el nuevo trabajador.
Y pide, bueno, nosotros lo que estamos diciendo, primero, que el trabajador expresamente pida.
Lo pida.
Ya sea al empleador o al sindicato.
O al sindicato, pero que haya una solicitud.
Que haya una solicitud formal. Y ahí entonces el sindicato y empresa decidirán,
evaluarán,
lo damos o no lo damos.
Perfecto.
¿Ya? Y entonces, eso es la manera como se podrían extender.
Claro, eso lo va a definir ambos.
Los
dos, tanto el empleador como el trabajador, ¿no es cierto? A petición expresa.
Expresa.
Del trabajador. Claro.
Con un documento que va al sindicato y a la empresa. ¿Entiendes? Yeah. Para que tenga un ordenamiento esto, ¿me entiendes? No sea tierra de nadie.
Claro.
Entonces, esas son las. Los temas que nosotros estuvimos ahí analizando.
Pero avanzaron mucho en estas nueve reuniones, porque llegar a acuerdos y propuestas de estos son tremendos temas, o sea, que han involucrado muchísimas situaciones de conflicto, que me imagino que deben haber tenido distintas posiciones, ahí deben haber habido varias peleas.
Claro, pero lo bueno fue que no hubo peleas, pero hubo discusiones.
Hubo discusiones. ¿Ah?
Hubo
sí.
Puntos, hubo desacuerdos, que es natural.
Y que es lo más porque entretenido,
esto,
yo creo,
pero de nuevo,
valioso.
Lo que se hizo fue analizar los hechos, la realidad. Entonces, y esa realidad nos ayudó mucho para ponernos
correcto.
De acuerdo.
Claro.
Y yo voy a recalcarlo porque es importante para que la gente, los compañeros que nos están escuchando, dirigentes sindicales, los trabajadores, estas son propuestas nuestras, propuestas de esta mesa, al Ejecutivo. O sea, ¿quién va a definir esto? Va a ser los caballeros allá en el Parlamento, senadores y diputados.
Y el mismo
si es que se modifica la ley,
presenta,
o si es que
claro.
El Ejecutivo lo presenta, ¿no es cierto? Nosotros creemos que este es un aporte a lo que va a hacer el Ejecutivo. Esperamos que lo tomen en cuenta, ¿ah? Pero insisto, quienes deciden las leyes en este país es el Parlamento, Cámara de Diputados y el Senado. Nosotros somos los que pretendemos, ¿no es cierto?, entregar algún aporte, ¿no es cierto?, para que estas leyes vayan corrigiendo aquellos errores que se han incurrido normalmente en una modificación como la que ocurrió en el gobierno de la presidenta Bachelet, y creemos que es importante hacer la corrección necesaria. Así que esperamos que como se dijo, cuando llegue esto al Parlamento se discuta con altura de mira.
Exacto. Yo los voy a invitar ahora a un breve corte musical para que escuchemos, sigamos escuchando música, Stand By Me, y volvemos.
Correcto.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should crumble and fall, or the mountain should tumble to the sea, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me, stand by me.
Regreso luego de este breve corte musical aquí en Visión de Futuro, un programa de la Fundación Clotario Blest, hoy conversando con don Fernando Alvear, gerente general de la Confederación de la Producción y del Comercio, respecto a la mesa
de trabajo que hubo entre las centrales sindicales, ya sea la Central Autónoma de Trabajadores, la Unión Nacional de Trabajadores y la Central de Trabajadores de Chile, con la CPC, para buscar mecanismos de entendimiento y aportar, ¿no es cierto?, al Ejecutivo en las futuras propuestas de mejoramiento o correcciones del Código Laboral. Ahora, hay que destacar que las centrales sindicales que han participado con la CPC, su porcentaje de afiliación, el 95% de sus afiliados son del área privada. O sea, son específicamente eso. Los que afecta el Código Laboral.
Claro.
No son públicos, son privados.
Claro, los empleados públicos se rigen por otras
normas. Los empleados públicos se rigen por estatuto administrativo.
Exacto.
Pero estas centrales sindicales, como te digo, el 95% de sus afiliados son privados. Por lo tanto, afecta obviamente el Código Laboral, y es ahí donde están tratando de buscar mecanismos que permitan ir corrigiendo algunos errores o fallas que hay. Y ha sido complejo. Pero ha sido interesante, ¿no, Fernando?
Ha sido muy interesante. En realidad, porque hemos tratado, yo quiero insistir en ese punto, que es recoger la realidad. Los problemas que se han ido detectando.
Claro.
Y por eso las propuestas que estamos haciendo corresponden a tratar de eliminar o por lo menos disminuir el efecto de aquellos puntos que son más controversiales, que no tienen un camino señalado en la ley actual.
Claro, que en la práctica se han dado cuenta que tienen muchísimos vacíos.
Hay vacíos.
Claro, hay vacíos.
Es una manera de mejorarlo. Acá no estamos restando ningún derecho, eso es muy importante señalarlo. Sí. Acá lo que estamos tratando de hacer es completar la legislación en mejor forma, ¿no? Aclarar las dudas que hay y no dejar esto entregado a que se que nazca un conflicto más artificial, porque no hay una norma que la que lo regule.
Y destacar, Fernando y Carola, destacar que las centrales sindicales junto con la CPC pretenden o instan a que esta mesa siga trabajando permanentemente, porque no solamente hay estos tres temas, hay muchos temas más que podemos ir analizando, porque ahora en algún minuto se van a ver temas que son sectoriales, ¿eh? Porque no es lo mismo que lo que pasa en el campo, por ejemplo, a lo que pasa en la construcción, o lo que pasa, no sé, en la industria tecnológica, que tiene cambios tan violentos, ¿entiendes? Por lo tanto, es importante que exista un diálogo social de verdad.
Permanente.
Y permanente para ir analizando. Yo creo que es un paso importantísimo. Yo creo que en algún minuto, en mi pensamiento, y esto es muy personal, en algún minuto ojalá pudiésemos también integrar al gobierno y hacer una mesa tripartita, de ir, no importa el gobierno que sea, a lo mismo, para ir en conjunto, porque yo creo que a los empresarios, a los trabajadores y a las autoridades políticas quieren que al país le vaya bien. Y si todos aportamos para que al país le vaya bien, bienvenido sea.
Y eso en un marco de conversación, de diálogo social, verdadero, que sea, claro.
Claro, este es el fruto del diálogo social, realmente, esa es la gracia que tiene.
Sí.
Y yo creo que es muy importante continuar. Hay materias que dicen relación con situaciones que todavía no hemos visto, pero que sabemos que han sido conflictivas. Hay otras que en este mundo que está cambiando tan rápidamente el mundo laboral, ¿no es cierto?, que hoy día con la irrupción del tema digital.
Exacto, la adaptabilidad laboral.
La tecnología,
todo esto, cómo ha cambiado, cómo está cambiando día a día. Lo vemos en distintas faenas, obras, cómo tenemos que mejorar nuestro sistema de capacitación para poder reeducar a nuestra gente, en fin. Yo creo que tenemos muchos desafíos por delante y lo lógico es que trabajemos unidos, buscando soluciones.
Fíjate que ahí está de moda, ahí se ha estado mostrando un congreso del futuro. Ahí.
Así es.
Sí, un senador ahí, Giral,
y otros. Sí.
Sí. Ahora, si nosotros miramos eso con tranquilidad, el mundo laboral también está cambiando violentamente, rápidamente.
No hay vuelta atrás.
Y el mundo empresarial también.
Claro.
Entonces, si nosotros no somos capaces de sentarnos y ir viendo cómo vamos enfrentando estos cambios, cómo vamos, por ejemplo, capacitando, como decía Fernando, para las nuevas tecnologías. Yo decía, trajeron buses eléctricos, 100 buses eléctricos, y necesitamos mecánicos para buses eléctricos.
Sí.
No son cualquier mecánico, son otras tecnologías. Necesitamos conductores especializados.
Los repuestos de los buses eléctricos.
Claro, necesitamos conductores especializados en buses eléctricos.
Que no nos ocurra lo que nos ocurrió cuando partimos con las plantas de energía solar.
Claro.
¿Ah? Claro. Tú sabes que hubo que traer trabajadores de Polonia.
Claro.
Porque
no teníamos.
Y para hacer el mantenimiento de los paneles solares fueron necesarios trabajadores extranjeros porque acá no teníamos la mano de obra especializada. Ahora ya, gracias, han pasado algunos años, ya tenemos chilenos que también pueden hacer ese trabajo.
Pero es una plaza acá, de trabajo abierta, que es importante.
Claro. Así que tenemos mucho que hacer en materia de capacitación.
Y el gobierno especialmente, y ahí es importante el respaldo que tenga entre la CPC y las centrales sindicales, para que el gobierno entienda que, por ejemplo, el CENSE prepare mecanismos de capacitación que sirvan para esto.
Lógico.
O sea, que no va a ser un hoyito a picarón, ni va a ser la danza del vientre, no. Sino que sirva para que la gente realmente se capacite en las nuevas tecnologías, hablando de los buses eléctricos. Alguien tiene que reparar los insumos que tiene un motor eléctrico, que no son cualquier insumo, o sea, entonces tiene que haber un especialista
hay
en eso.
Hay toda una capacitación involucrada en las distintas áreas que se va avanzando. Entonces,
y todos sabemos, ¿no es cierto?, que nuestro sistema de capacitación en Chile, los pronósticos, los estudios, los diagnósticos han sido transversales, funciona mal.
Claro.
Entonces, entre todos, ¿cómo no ponernos de acuerdo en hacer algo mejor?
Y si
ya nos llegó el tema, lo tenemos acá.
Esto. Y yo creo que funciona mal, sobre todo, esto es muy personal, la opinión muy personal, sobre todo por la falta de diálogo, de no saber qué es lo que se necesita y qué es lo que necesita tanto el trabajador como el empleador. Claro. Porque esa unión no está. Y no eso está. Es nada más que una falta de comunicación.
Sin duda.
Entonces, claro, aquí estos diálogos ayudan son necesarios, mucho. Claro.
Claro, aquí fíjate tú que uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad es que estamos uno en un bando y otro en otro. Y en vez de empujar todo el carro al mismo lado, nos ponemos piedra en el camino unos con otros. Y así el mundo no funciona.
No.
O sea, podemos discrepar, sí. Podemos intercambiar, claro. Pero hagámoslo en función de con la condición mayor que es el país. ¿Entiendes? O sea, yo creo que esto hay que repararlo, reparémoslo. Yo creo que esto hay que hacerlo bien, hagámoslo bien. Yo creo que esto no está bueno. Bueno, veamos por qué no está bueno. Pero entre todos.
Para eso, yo creo que esta mesa es un ejemplo.
Claro. Es un ejemplo.
Porque hemos visto con paciencia, con respeto, ¿no es cierto?, los distintos puntos. Hemos discrepado en varios de ellos. Cosa que es muy legítima
y muy válida
válido,
y hace crecer también
y hace la crecer a todos. Así que no hay temas vedados, lo único que se requiere es respeto y ganas de trabajar por Chile,
que eso es lo que todos queremos. Así visión es. De futuro también,
visión
que
ya de futuro.
Ya se nos fue el programa.
Bueno, eso, para eso tenemos el programa Visión de Futuro. Una cosa cortita.
Sí, tenemos todavía 2 minutos, don.
Quiero enviar un saludo a nuestro secretario general Alfonso Pastene, que se encuentra delicado de salud. Él ha estado con bastantes problemas. Esperemos, Dios mediante, que se recupere. Así que fuerza, Alfonso.
Un gran abrazo.
Desde Visión de Futuro te enviamos un cariñoso saludo.
Y lo que necesite, pues aquí
y
estamos.
Y esperamos que te recuperes prontamente para que sigas con tu trabajo de dirigente sindical.
Sí, así esperamos todo. Claro. Sí.
Así es, pues.
Bueno, don Fernando, como siempre, un placer conversar con usted. Un gusto tenerlo en su casa ya.
Muchas gracias.
Y nosotros nos separamos.
Deseándole mucho éxito este fin de semana a todos nuestros telespectadores.
A todos nuestros auditores toda la semana que tenemos.
No, y telespectadores, si nos ven también.
Sí, pues también nos ven.
Si nos ven por
streaming.
Estamos aquí. Pueden escucharnos también en www.radio.uchile.cl. Se me había olvidado contarles eso, que a lo largo de todo el país pueden escucharnos a través de radio online. Y nosotros nos separamos hasta el próximo martes.
Hasta el próximo
martes. A la misma hora. Nos juntamos a las 11 de la mañana. Que tengan una excelente jornada y buena semana.
Igualmente.
Muchas gracias.
Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentaron Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. En la conducción, Carolina Martínez y Óscar Olivos. En la producción, Iván Paredes.
Desea arrendar.